Bueno, hermano, Dios les bendiga nuevamente. Qué bueno que hemos cantado alabanzas al Señor. Amén. Otra bendición que el Señor nos da. Gloria al Señor. Y hablando de bendiciones, hermano, precisamente queríamos hablar de eso mismo en esta mañana. Quiero que vayamos a Romanos 9:20. Romanos 9:20 y 21. Amén. Recuerde que hemos estado así, no de continuo, pero hemos estado predicando en el libro de los Romanos. Y hoy queremos considerar el capítulo 9, y los versos 20 al 21. Tan pronto lo tenga, por favor, si son tan amables, nos ponemos de pie y honramos, aprovechamos esta oportunidad para la escritura una vez más. Gloria a Dios, qué bueno. Amén. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor, Romanos 9:20 y 21. Vamos a leerlo todos juntos, amén. Dice: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Vamos a orar. Señor, ahora glorifica tu palabra y permite que ella nos instruya, nos corrija, nos fortalezca y nos confirme, Señor, en tus caminos en esta mañana. Bendícela, Señor, y bendícenos a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Nos podemos sentar, mis hermanitos. Fíjense, hermanos, lo que dice la palabra del Señor ahí. Habla de algo bastante similar, ¿no?, a lo que estábamos considerando el martes pasado, cuando estuvimos hablando en Jeremías 18 acerca de el alfarero, la visión y la señal del alfarero. ¿Amén? Fíjense que aquí nos está diciendo: oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Porque de la forma que el alfarero trabaja, pues él no necesita consejo del barro. El barro no le va a decir: mira, a la verdad que según voy yo, pues debe ser de esta forma la vasija. Y en realidad, solamente el alfarero es el que decide cómo va a quedar la vasija. Usted ha visto cuando hay alguien que está cocinando, hermano. Y alguien está cocinando, y quien está cocinando, pues no le gusta que otros vengan a cocinar lo que él está cocinando o lo que ella está cocinando, ¿verdad? ¿Cuántos roces y cuántos altercados se forman cuando, por ejemplo, algo tan sencillo como, digo, tan sencillo para quien lo sabe hacer, yo no lo sé hacer, pero las habichuelas, por ejemplo, pues las están haciendo de una forma y uno les echa perejil, otro les echa calabaza, otro les echa, yo no sé, estoy inventando, por eso digo que yo no sé hacerlas. Calabaza, que si uno le echan jamón, que si otro le echan, qué sé yo, cualquier otra carne. Yo, que si a alguien le gusta, yo una vez probé una que tenían tocino, otras no le echan tocino, pero eso lo hace según la persona, ¿me entiendes? Por eso digo, yo no soy el que las haga. Vea, entonces, lo que sucede es que solamente hay una persona que debe estar cocinando, y en el contexto de lo que estamos viendo aquí es el Señor. Ahora vamos a ver, ¿qué quiere decir el pastor con eso de estar cocinando, verdad? Vamos a ver lo que nos habla la palabra del Señor acerca de que el que sabe hacer las cosas es el que está cocinando, por eso está cocinando, ¿vio? El que sabe hacer la vasija es el alfarero, por eso está haciendo la vasija. Amén. Nosotros, hermanitos, como barro en las manos del Señor, no podemos hacer otra cosa sino darle gloria a Dios y ser utilizados por Él para el propósito por el cual Él nos formó y nos salvó. Amén. Por eso yo le he titulado a esta exhortación: no te quejes. Don't whine. ¿Verdad? Lo dije bien en inglés. Stop whining. O sea, no te quejes. Porque cuidado que a nosotros nos gusta quejarnos, hermano. ¡Ay! Este y lo otro. ¡Ay! Me duele por acá. ¡Ay! Llovió, yo quería ir para el patio. ¡Ay! ¡Qué malo que no llueve! Yo, el Señor Jesucristo decía: ¿pero qué es eso? ¿Esta generación a qué la compararé? Decía, pues la compararé a aquellos que le dicen: pues os tocamos flauta, decía, y no bailasteis, tú me dices, le tocamos una canción contenta para que todo el mundo, gloria a Dios. Pues toma, no bailan, no se alegran, como dicen en el contexto de la palabra. Y os tocamos en decha, como que dice, una canción triste, y no llorasteis. Como quien dice, ni uno ni lo otro. Porque a lo mejor cuando les tocaban, estaban tocando la flauta, decía, yo lo que quiero es canción triste. Y cuando le estaban tocando la canción triste, dice, yo lo que quiero es canción alegre. Pero ¿quién es el que reparte las canciones en el contexto que sacamos esto de la palabra de Dios? Pues el Señor. Hermano, nosotros, el que nos receta es el Señor. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros con esa realidad? Hay dos cosas que se ven bien sencillo, hermano. O usted, pues, se resiste y se malogra uno no mismo y se emperra, como dicen uno, y se enoja y le da cuantas cosas hay, porque no hay otra forma, porque es la forma que el Señor trae. O decir, qué bueno es el Señor. Mira lo que ahora está dando. Mira cómo cambió aquello. Mira que yo pensaba en mi mente. Pues te digo así, ¿verdad? De una forma ideal. Oh, mira qué bien está haciendo el Señor estas cosas. Yo me voy a dejar llevar por el Señor. Hermano, hay tantas cosas para las cuales la gente da por sentado que así no salen, se quejan. Y yo estaba haciendo una lista. Y tuve que cortar la lista porque el sermón no es de una lista. Pero hermano, mire cuántas cosas. La gente se queja por la comida. ¡Ay, que si esta jota quemado! ¡Ay, que si esta bichuela está en desabría! ¡Ay, que hoy lo que yo me hubiera comido es un mofongo y lo que aparecieron fueron papas majadas! ¡Ay, que aquello! ¡Ay, que lo otro! ¡Ay, ay, que está cara! ¡Ay, que está barata! ¡Ay, que no aparece! Dice eso, hermano. Hay tantas cosas que usted da por sentado, pero usted da por sentado que usted va a comer. ¿Verdad? Usted da por sentado que ahora usted sale. Ya sea al poco tiempo o al rato o como sea, usted va a comer porque usted va a almorzar, ¿verdad? O usted va a brincar el almuerzo y dejarlo hasta las 8 de la noche. Usted va a almorzar. ¿Usted da por sentado qué, hermano? Usted va a almorzar, ¿verdad? ¿Alguien pensó que no iba a almorzar hoy? Yo estoy pensando que voy a almorzar. Y con el hambre que le da uno de momento, dice, sí, o sea, I'm pretty much sure I'm gonna have lunch, ¿verdad? Yo pensaría que voy a tener almuerzo. ¿Pero usted está seguro de eso? Y si de momento usted sale por ahí y se presenta algo y tiene que brincar el almuerzo o almorzar a las 5 de la tarde, ¿qué va a hacer? No salió lo que yo pensaba. Ese es el problema, hermano. Mire, usted cuando le mete la llave al carro, ¿qué usted espera? Que prenda como un reloj. Mira, prendió tiradito. ¡Ran! ¿Pero qué pasa? Se hace... para la mente, ¡ay, la trapo de bomba de la gasolina! No está funcionando. ¿Qué habrá pasado con esa bomba? Y piensa, yo que tengo tantas cosas para hacer hoy, que cualquiera, nadie sabe el itinerario que yo tengo, cuántos dependen de mí. Entonces eso viene, entonces piensa, y Dios está allá arriba y es el que está repartiendo, acuérdate, hermano, es el que nos está recetando. Entonces, ¿no vamos a aceptar la receta del Señor? Sí, en innumerables ocasiones. El que no se vaya la luz en la casa, baja. Aunque usted tenga todo de gas en la casa, usted necesita luz como quiera, eso no lo salva a nadie. ¿Vio? Entonces, cuando no hay luz, ¿qué habrá pasado? Esta gente no jera los postres, viene un vientito. Yo mismo me he cogido. Es vientito, viene un vientito y esto parece aquí un país del tercer mundo. Mire. Entonces uno no se pone a pensar. ¿Cuál es el propósito que tendrá Dios en que se haya ido la luz hoy? ¿Acaso querrá Él que yo ponga la emergencia, baje la velocidad y me ponga a dejar de hacer un montón de cosas que no puedo hacer porque no hay luz? Y ponerme a considerar otras cosas para mi bendición y para su gloria, ¿verdad? Por eso digo, no sé qué. Usted espera que ahora que usted vaya a la casa, la nevera esté prendida. No que se haya dañado desde que usted salió y esté el chojo de agua bajando de efectivo así, ¿verdad? Nadie le gusta encontrarse con eso. Pero piense, a ver, hermano, ¿qué propósito tiene el Señor con estas cosas? Cuando usted envía una carta, que llegue. Es más, usted manda hasta chavo dentro de esas cartas, ¿no? Manda pago. Hay gente que son locos y manda un billete así, dentro de las cartas también, ¿verdad? ¿Pues qué usted espera? No, este es el gobierno americano, esto es un sistema federal. Esto nunca falla. Hermano, yo recuerdo cuando nosotros nos íbamos a casar, pusimos una... una orden, un pedido para las tarjetas de invitación, las invitaciones de la boda, yo, y lo enviamos express mail, ¿ok? Que eso supuestamente no falla, eso es Craftsman, decía, eso no falla, y se perdió, se perdió la carta express mail, esa nunca, no apareció nunca, hermano. Pues, nos devolvieron el dinero del sello, pero no nos mandaron a hacer las invitaciones. Oye, tuvimos que mandarlas a hacer allá en Mayagüez después. Eso fue así. ¿Cuál era el propósito? Que nos tuviéramos más tiempo, tuvimos que gastar gasolina hasta Mayagüez. Bueno, eso es lo que uno ve, pero hubo un propósito de Dios en todas estas cosas. Dios quería que fuera así, hermano. Así es. Tantas cosas, hermano. A veces uno se encuentra feo. A veces uno se encuentra muy lindo. A veces uno se encuentra que uno se enferma mucho. A veces que se enferma poco. Sí, porque hay gente que le gusta enfermarse. Yo, hay gente que dice, ay, mi voz que es tan finita. Y yo,
no puedo porque la voz mía es muy gruesa.
Hay gente así, hermano, que están todo el tiempo como me hicieron o me prepararon, como que no es como yo debo ser. Pero entonces es tan absurdo como el barro diciéndole al alfarero, ¿verdad? ¿Por qué me formaste así? Mira que dice, ¿por qué me has hecho así? Dirá el vaso de barro al que lo formó. No, hermano, tantas cosas. Hay otro que dice, no, que aquí en este país no hay justicia. No, que aquí no me tratan bien. No, que a mí no me consideran por lo que yo soy. Que a mí, de verdad, yo estoy aquí, yo no sé ni por qué. Hay gente en el trabajo aquí. Ah, que aquí a mí no me consideran aquí. Que aquí se están salvados porque yo estoy trabajando aquí. Y decía, tú estás trabajando aquí, porque si no trabajas aquí, no hay chavo para comer. Eso es lo que está pasando aquí, esa es la realidad. Y hacen, se quedan callados. Porque si no, tú estarías trabajando en otro sitio. Dale gracias al Señor que tenemos trabajo todavía. Porque hay mucha gente aquí, trabajando. Que mañana van a dar cartas, mañana van a dar unas cuantas cartas más. Que van a dar cartas, que si soy yo, que soy una puleta jusa, que aquí no se puede vivir, así no se puede trabajar. Y pues, entonces, pues, tomo una decisión. Pero dale gloria a Dios, porque eso es lo que Dios ha provisto ahora, ¿vio? Y dentro de lo que Dios da, hay que ver qué será lo que se trae entre manos al Señor. ¿Y sabe qué? Lo que se trae entre manos al Señor, usted puede saber que siempre es algo bueno, hermano. Usted no espera del Señor calamidades, ni cosas que vayan a usted a dirigirlo a un mal resultado, a un mal desenlace. El Señor viene para hacerlo todo bueno. El que va a hacer el alfarero no es así y hace un pelotón así. Mira qué cosa más linda, ¿no? Él hace una vasija buena que tiene un propósito, algo útil, ¿vio? El alfarero estaba formando vasijas. Él no estaba formando esculturas ni cosas inservibles. Algo útil. Por eso es que aquí el enfoque es, hermano, en que usted tiene que creerle a Dios, ¿oyó? Cuando uno se queja, lo que denota es falta de fe, ¿oyó? Necesitamos más fe. Necesitamos creerle a Dios, necesitamos observar a Dios aún las cosas que nosotros pensamos que deberían haber salido de otra forma, ¿oyó? Mira, Isaías 45:9 dice, ¡ay del que pleitea con su hacedor! El que pelea con Dios. El tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Y a tu obra, no tiene manos, como quien dice, ¿por qué no le hiciste esto? ¿Por qué no le hiciste aquello? ¿Por qué no la pintaste de azul? ¿Por qué no la pintaste de rojo? Cuando usted va a comerse las habichuelas que se va a comer ahorita, a lo mejor al donde vaya, usted va a estar, pero es que esto necesita un poco más de sal, que esto necesita más pimienta. Que a mí no me gusta la calabaza. Que este jamón, debiste echarle más. Que a mí no me gustan las rojas, me gustan las rositas. Usted se las come y le da la gloria a Dios. Así que debería ser, hermano, nosotros como hijos de Dios, para su gloria. Piense, hermano, la bendición que Dios le está dando a usted y todas las cosas que usted hoy, sin pensarlas, Dios le dio como bendición. Mire, ¿quiere que le diga? Y yo no estaba allí cuando usted se levantó. Usted hoy abrió los ojos. Usted podía haber amanecido muerto hoy. Usted está vivo hoy. Gloria a Dios que usted está vivo hoy. Quiere decir que Dios tiene propósito contigo hoy. Amén. Usted le funcionó el carro hoy. Dele gloria a Dios también. ¿Usted desayunó? Dele gloria a Dios también, ¿ah? ¿Verdad? ¿Usted desayunó? Gloria a Dios. Mire, ¿usted tuvo ropa para ponerse hoy? Y está elegante hoy. Gloria al Señor. ¿Usted se puso hasta perfume hoy? Gloria a Dios. ¿Usted se puso perfume hoy? ¿Se puso desodorante, hermanito? ¿Tiene ropa interior puesta? ¿Tiene sus espejuelos? ¿No se le olvidó el camino para la iglesia? ¿El aire del carro le funcionaba? A algunos no le funciona. Vino por ahí, no se le rajó una goma. Tranquilo. Llegó aquí, todas las luces del tránsito funcionaron. No chocó. Mire. Si usted llegó aquí hoy y está aquí tranquilo, escuchando la palabra del Señor. Usted le ha dado gloria a Dios por todas esas cosas. Y eso son algunas, hermano, tantas cosas. Porque usted mira para el lado y ve a la gente que usted ama al lado suyo. Gloria sea al Señor. Todas esas cosas son bendiciones de Dios. Ahora, ¿por cuál de esas usted se quejó hoy? ¿Por cuál de ellas usted se quejó? Ahora, si hoy no lo hubiera aprendido el carro, hermano, ¿cómo hubiera sido diferente su día? Y dice, ay, mira, yo tengo el tiempo contado. Ahora no me va a dar tiempo, voy a llegar tarde, a mí no me gusta llegar tarde, yo mejor no voy. ¿Será acaso esa lo que el Señor quiere que usted haga? Hermano, usted debe gloria a Dios, dice, Señor, yo la verdad que según yo no necesitaba tener hoy que estar bregando con una goma explotada o con el carro que no prendía o la batería muerta. Pero, tú sabes que yo tengo que congregarme hoy. O si fuera lunes o martes, yo tengo que ir al trabajo, yo tengo que ir a la universidad. Pero algo está pasando que tú me quieres enseñar hoy. Hermano, mire, yo se lo digo por experiencia propia. Siempre, siempre que sucede algo que uno no lo tiene planeado, algo que uno encuentra que es inconveniente, el Señor tiene una bendición detrás de todo eso. El Señor quiere que usted aprenda algo. Y muchas veces el Señor... A veces ni contigo directamente es para que tú puedas hacerle de bendición a otra persona. Es así, hermano. Acuérdese que usted es un vaso de barro, usted es un utensilio. ¿Vio? De momento hay gente que dice que el destornillador solamente sirve para sacar tornillos. ¿Usted es un destornillador en la casa del Señor? Dice, yo lo único que sirvo para sacar tornillos. ¿Quién dijo? Los destornilladores sirven también para sacar mata. Los destornilladores sirven para jaspar la lechada de los pisos. Hay alguien que los utilizaba para eso, para sacar lechada de los pisos. Los destornilladores sirven para jaspar pintura también, para sacar las tachuelas. Los destornilladores sirven para tantas cosas, hermano. Un martillo, ¿para cuántas cosas nos sirve? Para martillar, para sacar clavos, para enderezar cosas viradas, para romper cositas que hay que romper para volverlas a rehacer. Tantos útiles, ¿verdad? Si uno piensa que debe ser de una sola forma, entonces uno está limitando a Dios. Más bien usted debe tener la visión de una expectativa, como quien dice, voy a ver qué es lo que Dios va a hacer hoy. ¿No? Por eso el Señor decía, estás siempre gozosos, a través de nuestro hermanito Pablo, ¿verdad? Estás siempre gozosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque... Según el mundo, no todas las situaciones que nos suceden son dignas como para uno tener gozo, ¿verdad? A la persona que no tiene fe, que no tiene constancia de que Dios está tratando en su vida, pues las cosas que son inconvenientes le van a causar mucho coraje. Dios, le va a causar mucha frustración y le causa que renieguen de Dios, ¿verdad? Y las personas a veces quisieran que Dios jugara con ellos de la forma que ellos tienen pensado en su mente. Pero Dios es el soberano. Dios hace las cosas tal y como Él desea, mi hermanito. Bendito sea el Señor. Fíjese, hermano. Dios va a hacer las cosas que son justas y necesarias. Y eso es bueno. Porque usted no está a merced de alguien que es caprichoso y va a hacer las cosas como bien desea. Un día desea una cosa, otro día desea otra. Los estudiantes aquí, yo estoy seguro, se han dado con maestros que son caprichosos, ¿verdad? Por lo menos en la forma que usted los juzga. Habrán profesores que dicen, no, a mí si no me dan esto en un papel que sea blanco, no funciona. Y entonces usted no consiguió un papel que era medio blanco, pero era un poquito hinchito, y era como medio clarito crema, y usted lo entrega en ese papel clarito crema, y él ni lee lo que usted entregó y lo bota. Posiblemente podemos argumentar, el maestro quizá lo que está tratando de enseñarle disciplina y orden al estudiante, ¿verdad? Siendo un maestro terrenal, pues posiblemente, ¿verdad?, es imperfecto como todos nosotros somos. Pero a veces son caprichos, hermano, ¿ok? Hay imperfecciones en aquellos que nos liderean también, ¿vio? Por eso es que hay que tener entonces también constancia de que Dios obra a través, no solamente de forma directa, sino que obra a través de personas, de otras personas que son barro también. ¿Amén? Y el barro, como tal, todavía dice, tenemos este tesoro en vaso de barro, como quien dice, nosotros estamos ahora imperfectos aquí en esta tierra. Sin embargo, Dios nos ha puesto muchas veces en lugares donde podemos tener que bendecir a otros y tenemos que tratar con otras personas, creyentes o no creyentes. Y nosotros no somos perfectos, por lo tanto, nuestro trabajo y nuestra forma de tratar con ellos no lo va a hacer tampoco. Pudieran haber cosas que no necesariamente es la forma en que Dios obraría. Amén. Con esas imperfecciones nosotros tenemos que bregar también. Muchas veces nosotros pensamos mayormente en las imperfecciones de los demás y no en las que nosotros tenemos. Porque la mayoría de las veces cuando usted está hablando, usted piensa que todo lo que usted está diciendo hace sentido, hace lógica y es lo correcto, pero no necesariamente tiene que ser así. Amén. Ahora, si nosotros sabemos que todo lo que viene de parte de nuestro Dios es veraz y es real, y no hay que ponerse a dudar de eso. Lo que hay es que creer y aceptar lo que Dios traiga. Amén. No en el aspecto de, como decía el refrán, ¿cómo estás tú? Pues ahí, como Dios quiere. No, hermanito. Yo estoy, pues, gloria a Dios. Mira, Dios me dio esto hoy. Y esto salió de esta forma hoy. Y Dios, por lo tanto, tiene una bendición para mí hoy de esa forma. Él es variado en ella. Bendito sea el Señor. No estemos quejándonos, mi hermanito, por tanta cosa. Yo me acuerdo que había alguien aquí en el trabajo que decía, ¡ay! A mí el jefe no me quiere. Un hombre viejo ya, con hijos. A mí el jefe no me quiere, no hace caso, como que el trabajo que yo hago, como que él no lo tiene en estima. Y yo decía, ¿y tú has hablado con él? Es que él se supone que él estime lo que yo hago, porque yo estoy aquí con un propósito. Pero vuelvo y te digo, tú has hablado con él para ver exactamente qué él piensa y discutir eso contigo. Puede ser que sea cierto, puede ser que no. Puede ser que sea tu percepción. Se quedaba callado. No ha hablado con él. No había hablado con él. Después habló, hermano. Yo, tú vas, vete y habla con él. Y explícale lo que hay. Y así mismo como me lloraste a mí, llórala a él. Y vamos a ver qué pasa. Y pues así mismo le lloró. Que a mí, yo veo que tú aprecias el trabajo a todo el mundo, pero a mí, yo soy la oveja negra. Y el jefe dijo, no, ¿cómo va a ser, chico? Si mira tú esto y esto y esto, y le dijo todas las cosas que había hecho. Guau, de verdad. Yo ni tomaba en cuenta que tú te acordabas que yo había hecho esto y esto y esto. Lo que lo... Hermano, él tenía el cerebro embobado pensando que el jefe no apreciaba lo que es. Porque a todo el mundo le gusta que aprecien lo que hace, ¿o no, verdad? Que bueno, gloria sea el Señor. Pues mire, hacia ese muchacho también, ese hombre viejo, perdón, también, pues, hasta hijo y todo. Mire, entonces apreció de que su jefe estaba pendiente de lo que él hacía, así mismo nuestro Dios, amén. Y él no lo ha dicho en su palabra, todas las cosas que están para ti, yo las tengo en control y yo te las estoy recetando poco a poco. Pero tenemos que tener siempre buena actitud, hermano. Las cosas no siempre van a salir como uno quiere. A veces uno va a venir para acá para congregarse y ese día está como que dice, ay, yo estoy hoy de sopa. Ay, hoy yo me quisiera quedar en la casa, porque es que hoy hay culto. Pues mira, hermanito, el culto lo programamos nosotros, pero Dios lo puso en nuestro corazón, y donde nos hemos propuesto estar, Dios va a estar con nosotros allí también. Hay una bendición, ¿vio? Entonces, todas esas dolamas que le da uno, o boberas mentales que a veces le da uno, pues mire, deje todo eso fuera, diga, yo no voy a hacer caso de eso, y yo voy a ir y voy a darle la gloria al Señor. Amén. Y a veces pasa para el trabajo. Si usted se siente un día desganado, ese día usted está exento de ir a trabajar. Es más, está enfermo, va a trabajar, hermano. Eso de estar, ah, que me duele algo, va a darle a trabajar. Eso no funciona así. Entonces uno está allí dándose a las otras personas también que están allí, que dependen de uno. Pero uno tiene que ir a trabajar, a menos que sea algo, ¿verdad?, catastrófico. O a veces va uno, ay, hoy sea este día lluvioso, ay, tan bueno que estaría este día para yo quedarme descansando, porque yo me lo merezco. Cuidado que yo trabajo como un buey, dirían algunos, y yo estaría tan tranquilo en casa con mi esposita, ay, qué bueno. Y que se arreglen como puedan ellos allá, en el trabajo. Pero eso no funciona así, hermano. Ese día usted va a trabajar, va y trabaja, y ese día a lo mejor allá alguien le hizo, y le salió con algo, una chavascada de esa, o por allí vino y usted iba a hablar algo y iba a dar una presentación, y ese día usted estaba como la mente bota y gagueó 20 veces, el inglés no le salía, entonces pues, le preguntaron una cosa y usted contestó otra y usted sabía la contestación y quedó como que no sabía, entonces se llevó, ¿verdad?, y dije, mira, la próxima vez ven preparado, y usted estaba preparado y usted quedó de bochorno y todas esas cosas. Entonces digo yo, ¿quién está en control de todas esas cosas? ¿Acaso no habrá propósito de Dios en que pase un bochorno de vez en cuando? Aparentemente Pablo los pasaba, porque Pablo tenía ese aguijón que Dios quería que le quitara, que quería Dios que le quitara, y Dios no se lo había quitado. Y muchas veces vemos, ¿verdad?, que era una persona que posiblemente tenía una enfermedad de los ojos, que no veía bien, o posiblemente era era bien susceptible a tentaciones, ¿verdad?, o a malos pensamientos, o diferentes cosas, ¿verdad? No se sabe. Pero Dios lo usaba para que él entendiera de que él necesitaba del Señor. Y nosotros necesitamos eso también, hermanos. Si Pablo necesitaba que le recordaran que él necesitaba de Dios, ¿cuánto más nosotros? ¡Amén! Bendito sea el Señor. Mire, hermano, en un momento dado, si usted sigue leyendo aquí mismo en Romanos 9, llega el momento, si usted va al verso 23, empezamos a entender, vamos 20, 22 mejor, un poquito más para atrás, 22 al 25, empieza el hermanito Pablo a explicar bien, ok, todas las cosas que están detrás de las cosas que uno no ve. A veces uno ve uno, o uno ve el que está al lado, pero uno no ve más allá todo el plan de Dios que tiene que concertar a todo el mundo, hermano, porque Dios está bregando lo mejor para ti y para todo el mundo. ¿Tú te imaginas cómo es posible eso? Tú has tratado de hacer una comida que le caiga bien a todo el mundo. Para 10 personas, tú dices, imposible. Pero entonces Dios tiene que bendecir a la humanidad, que son 6, ¿cuántos billones de personas hay? 6 billones de personas. Y Dios le reparte a los 6 billones. Y todo tiene que quedar de acuerdo a su perfecta voluntad. Dentro de esos 6 billones estás tú. ¿Verdad? Se me hace que Dios tiene muchas cosas para hacer también. Pero más sin embargo sacó para que tú tuvieras tu bendición de hoy, ¿viste? Qué bendición más grande esa, hermano. Él pudo haber dicho, mira, hoy te voy a dejar a pie porque tengo que atender a un hermanito que está en la Mongolia. Tengo que darle bendición a él, así que dame un brequecito de lo que lo bendigo a él. Hoy, arréglatelas como puedas. Así no es que funciona. Dios está con nosotros todos los días, hermano. Vio qué bendición. Nada más con eso, usted no tiene que estar pidiendo más nada. Pero encima de eso le da todas las cosas, hermano. Le ha dado su familia, le ha dado su trabajo, le ha dado una congregación, le ha dado salud, le ha dado, mire, el deseo de agradar al Señor y tantas bendiciones, hermano. Usted viene a hacer una lista, usted se la gasta el bolígrafo haciendo la lista de bendiciones que Dios le ha dado solamente en un día, hermano. Entonces, ¿por qué nos quejamos? No nos quejemos. Mire, hay gente que se queja del pelo. Tengo el pelo malo, tengo el pelo bueno, tengo el pelo rubio, tengo el pelo negro, tengo los ojos brown, tengo los ojos... Ay, no los tuve azules, no los tuve verdes. Ay, que yo soy muy trigueño, que yo soy muy oscuro, que yo soy hincho como una salamandra. Ay, que yo estoy todo quemado. Mire, hermanito. Entonces, usted se viene a quejar más bien de las cosas que son superfluas, hermano. Hay gente que pretende cambiarse esas cosas, pero eso no se puede, ¿verdad? Romanos 9:22 dice, ¿y qué? Dice, ¿y qué? ¿Cómo dice? What is? And, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Una pregunta, tres versos. Él dice, ¿quién le va a decir a Dios que él le aguantó muchas tonterías a los judíos? ¿Quién define cuántas son muchas o pocas? El Señor, en su misericordia. Mire, en muchas de ellas Moisés tuvo que decir, Señor, porque dijo, apártate, que los consumiré en mi furor delante de tu presencia, le dijo. Cuando renegaron del agua y de todas aquellas cosas, y de las que no había carne, y el Señor le envió las golondrinas, y de todas esas cosas, y ellos, las codornices. Y estaban ellos, hermanitos, allí, exasperados con Dios. Y Dios le dijo, apártate, Moisés, para que no te toque a ti. Y Moisés le decía, Señor, pero espérate, Señor. Y le decía así, bajando la cara, Señor, mira, ¿qué va a decir la gente? Que tú lo sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Y yo entiendo que es un pueblo duro de servir, ¿verdad? Un pueblo terco y agallú. Pero hazlo por la gloria de tu nombre. Entonces ahí él oyó la palabra de Moisés, hermano. Y dice que se arrepintió de lo que les iba a hacer. Y decidió darle otro chance más. De esos chances es lo que está hablando aquí Pablo. Y encima de eso dice, si Dios le dio chance a ellos, y ahora quiso hacer la riqueza de su gloria, o sea, toda la bendición que él tiene, con la cual él se da gloria, porque esa es la fama de él. Si él quiso dar bendición a ese pueblo más allá de los judíos, nosotros los gentiles, ¿quién le va a decir que eso se podía o no se podía? Y ahí caemos nosotros. Nosotros estamos participando de las bendiciones y de su bondad y su misericordia y su longanimidad. Eso es lo que quiere decir longanimidad, long suffering. Que él aguanta y él está ahí pacientemente esperando que uno caiga en tiempo y uno sincronice, hermano. Dice, ¿qué es? Yo esperé tantos años para al fin también no solamente darme gloria a través de mi pueblo, los judíos, sino también de los gentiles. Ahí caemos nosotros. Siempre y cuando aquí no haya alguien más judío que gentil, pero también que es judío. Gloria a Dios. Nadie puede decirle sí o no, hermano, es así. Mira el 25, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. ¿Usted sabe la historia de Oseas? ¿Te acuerdas? Y Dios le dijo, búscate una mujer, fiel la esposa tuya, ramera. Una prostituta. Dios le dijo que se buscara por esposa una prostituta, le dijo a Oseas. ¿Para qué? Ahí Oseas pudo decir eso. Que Dios estará equivocándose. No va a ser posible. Yo, un varón santo de Dios, buscamos una mujer de la calle. No, eso no es posible. Pero ahí no dice que él hizo nada de eso. Él fue y buscó una mujer ramera y se casó con ella. Y la amó. Y después pasó lo inevitable. ¿Qué pasó? Que ella le fue infiel. Ella sigue haciendo lo mismo que hacía. ¿Y ahí terminó la historia? No. Él le dice, ve ahora y búscala. Y él dice, fue allá y la compró otra vez. La redimió. Porque había sido hecha esclava. Fue y la redimió. La compró, la misma que le había sido infiel. Y la volvió a ser su esposa. Todavía no entendía, o sea, hasta que Dios le dijo, así soy yo con mi pueblo Israel. Y entonces hizo, ¿qué? Y entendió, o sea, si no hubiera sido así, si no lo hubiera sufrido en persona, no lo iba a entender. Dice, ah, es que esa misma paciencia
Y ese mismo amor y esa misma misericordia y longanimidad es la que tiene Dios con nosotros. Que no nos merecíamos nada, porque esa esposa no se merecía nada, ni que se hubieran casado con ella al principio, ni que le hubieran ido a comprar para volverse a casar con ella, hermano. En Aguadilla diríamos, esa mujer no vale nada, diría. Usando esa expresión, perdone que la use así. Pero para Dios valía. Por eso es que la forma de uno pensar no es la misma forma que Dios piensa. Por eso él decía, mis pensamientos, ¿verdad?, no son como vuestros pensamientos, dice Jehová. Ni mis caminos, dice Jehová, son como vuestros caminos. Porque nosotros pensamos de una forma bien diferente, aun cuando estamos hechos imagen y semejanza de Dios. Por eso es que muchas veces nos quejamos y protestamos porque pensamos que de la forma que nosotros pensamos es como Dios está pensando, y no es así. Hay cosas que Dios manda en la palabra que a nosotros no nos hacen sentido, que a nosotros a veces no se apegan a los sentimientos de nuestro corazón, pero es la palabra del Señor. Y a veces hay situaciones donde Dios nos pone a pasar, ¿eh?, que no nos agradan, pero Dios lo tiene ahí para que nosotros le demos gloria. Fíjense que aquí está hablando, hermanito. Preparó de antemano para gloria, dice el verso 23 de Romanos 9. O sea, todo lo que Dios hace es para darle gloria a Él. Por eso es que Él dice, Él no comparte su gloria con nadie, porque Él es el que está repartiendo todo para que todo eventualmente le dé gloria a Él. Por eso dice Filipenses 2, eventualmente todo el mundo va a tener que doblar rodillas y decir, Cristo es el Señor. Le guste o no le guste, a la buena o a la mala, todo el mundo va a tener que doblar rodillas y darle gloria a Dios. Hermano, por eso digo, hay dos formas de uno vivir la vida en Cristo, porque todos que estamos aquí somos hijos de Dios. Usted puede vivirla a la buena, y a la buena usted va tranquilo, o a la mala, queriendo poner palabras o pensamientos en la mente del Señor. Usted ha conocido personas que son felices. A veces nosotros decimos así, no que usted no lo sea, ¿verdad? Pero que personas decimos, ¡ay, esa persona es feliz! Él es feliz porque él está como que... No piensa, o sea, usted, exacto, yo recuerdo una anécdota así, decía, ¿usted es feliz? ¿Usted no piensa? ¿Quédese así? Decía. Eso le decía a mi abuelo, a un empleado. Sí, porque es que tiene muchas responsabilidades, pues piensa en todo, ¿verdad? Pero aquella bebida, tranquilo. Hermano, hay que ser así también, no al punto de no tener responsabilidades o estar que salga lo que sea. No ser disciplinado. Hay que ser disciplinado, pero a la misma vez, mira, ser flexible, ser manso. Por eso es que el Señor decía, sé manso, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y allá hay descanso para vuestras almas, hermano. No hay más alma que esté en pena. ¿Tú te has cogido ese asunto? Las almas en pena no son las que están en el purgatorio, porque el purgatorio no existe, Dios. Las almas en pena son las que están encontradas quejándose contra Dios, hayan o no conocido a Cristo. ¿Oyó? Esa es la penuria más grande, estar peleando contra el que va a repartir como quiera las cosas porque Él es Dios. Eso sí que está terrible. Así que, hermanito, mire, te vaya tranquilo. El Señor dispuso esto para mí, gloria a Dios. Amén. Haga la voluntad de Dios. Mire quién aprendió eso a la buena, hermanito Job. ¿Usted se acuerda de Job? Usted sabe lo que le pasó a Job, ¿verdad? No hay que ir por esa parte. Mire el verso 3 del capítulo 9 de Job. Dice como dice, hermanito Job. Si quisiere contender con él, no le podrá responder una cosa entre mil. Como quien dice, Job 9:3. Deja ver cómo yo puedo entablar un argumento con Jehová Dios. Dice, me doy cuenta que el que quiera contender con Dios no le podrá responder una cosa entre mil. Usted ha oído el dicho de mil una y de cien ninguna. A lo mejor sale de ahí. ¿Qué le pondrá uno a responder? Que Dios te diga, tú digas, mira, Señor, yo la verdad que yo no estoy de acuerdo con que tú me hayas hecho así medio, ¿verdad? Medio presentado como yo soy. Y Él te va a decir, ¿y cómo tú entiendes que debería ser? que lograra mi propósito y me diera gloria, ¿qué le voy a contestar al Señor? ¿Cómo sale por ahí? Pensándolo bien, retiro lo dicho. Mejor me quedo callado. Repárteme tú a mí mejor y yo me quedo callado. ¿Qué va a explicarle uno a Dios? Se pone uno a pensar y dice, ¿con qué estoy hablando yo? Con el creador de cielo y tierra, con el que me hizo a mí flaco y hizo aquel gordo, con el que me hizo a mí bajito y hizo aquel alto, ah. Con el que sabe todas las cosas que están pasando en el mundo en el mismo instante, con el que sabe la cantidad de pelo que yo tengo en la cabeza ahora mismo, a ese yo le voy a presentar un argumento. Y uno dice, hace como el muñequito, chiquito, y se hace así, en una esquina y se esconde ahí. Ahí atrás, ya está, sorry. Él reparta ya, bendito sea el Señor. Uno no debe ponerse con tantas cosas. Es que es verdad, a veces uno se pone a gallú con el Señor. Mire, más adelante Job va entendiendo, cuando va más para adelante, 24 capítulos más, en Job 33, le dice Eliud, que después Eliud tuvo que depender de Job, porque si no las iba a pasar más. ¿Por qué contiendes contra él? Le dice Eliud a Job. Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Eso es otra cosa, hermano. A veces nosotros pretendemos, Señor, está bien, yo voy a hacer tu voluntad, pero yo quiero entender todo. Ese, él no tiene que darle cuenta a usted de nada. ¿Usted sabe por qué? La primera razón. Primero, porque usted no va a entender el 99.99% de las cosas que él le va a decir si se las explicara. Porque son demasiado complicadas. ¿Por qué saber? Usted llegó hoy aquí, en el carro. ¿Con cuántas personas usted interactuó a lo largo que usted venía de acá, desde que se levantó? ¿Con su familia? ¿Con los que venían guiando en la calle? ¿Con los que ha visto los hermanos hasta aquí hoy? Todo lo que usted interactuó con ellos es parte del plan de Dios que Dios tenía con esas otras personas. Y a su vez esas personas interactúan con otros, y eso es parte del plan de Dios que Dios tenía para ellos hoy también. Y encima de todo eso está la naturaleza. Que si hoy los bendijo con lluvia, que sin sol, que si con viento, que si con humedad, que si con fuerza, que yo añade todas las variables, todas las combinaciones de cosas y de gente que usted va a ver, y la hora y todo, y la apariencia. Hasta el olor del perfume que usted tiene hoy le fue para bendición a alguna persona. Las cosas que usted ni ha pensado. Y eso es más que ese chipito. Si él se pudiera explicarle por qué es que hoy tú, yo te hice así que amaneciera con los ojos hinchados, no lo vas a entender. Y por lo tanto él ni lo explica. Más adelante, cuando ya va casi al desenlace del libro de Job, en el verso 2 del capítulo 40, le dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. ¿Qué palabras de quién son estas? De Jehová Dios. Él todo el tiempo estuvo hablando de Eliud y los otros dos amigos y Job para atrás y para adelante. Y dice, ok. Ahora voy a hablar yo. Y le dice Jehová Dios a Job. ¿Es sabiduría contender conmigo? Tú mismo, a ti te digo, el que está disputando y el que está altercando conmigo. Ay, hermano, tan fácil que sería que nosotros estuviéramos todo el tiempo de acuerdo como Dios nos da y nos reparte, ¿eh? Pero reconocemos que no es fácil, porque a veces uno mismo ya tiene uno como que sus cosas ya pensadas y sus asuntos hechos y dilucidados. Pero Dios quiere que nosotros le consideremos a Él primero para cosas. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios. Y usted puede decir, pero es que precisamente, hermano, eso es lo que yo estoy haciendo. Buscando el reino de Dios y mira cómo se me jajó esa goma. Pues en el reino de Dios se jajan las gomas también, hermano. En el reino de Dios dan migraña, en el reino de Dios vienen esos días del mes, en el reino de Dios da hambre, en el reino de Dios le da fiebre, en el reino de Dios los cajos no prenden. Si alguien me escucha por ahí de esos puristas, dirá, pero qué disparate está diciendo el pastor. Este es el reino de Dios, hermano, el reino de Dios entre nosotros está aquí. Yo no estoy diciendo que el mundo sea perfecto. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con que Dios haga su voluntad o no. De momento usted, mire, Pablo estaba predicando la palabra del Señor. y estaba andando por Listra, por Iconio, y todas esas ciudades paganas, iba para allá, y en Listra fue allá, y de momento salieron aquellos diciendo, aquí llegaron Júpiter y Mercurio, él y Bernabé. Y a Pablo le decían Júpiter, a Bernabé le decían Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque Pablo se lo hablaba todo. Y vinieron con vacas y con guirnaldas de flores a ofrecerle holocausto a ellos, hermanos. Y no pudieron evitar que le ofrecieran holocausto. Y estaban ellos, pero ellos estaban completamente ofendidos y anonadados. Y bueno, se rasgaron las vestiduras y dijeron, es eso, eso no es. Señor, pero si hemos venido aquí a predicar tu palabra y esta gente viene con bueyes, creyéndose que nosotros somos dioses paganos de esto. ¿Qué le pasa a esta gente? Y encima de eso, vinieron los judíos que siempre iban detrás de ellos. Dijeron, mira, aquí ya llegaron aquí. Estos que son unos revoltosos. Yo sé, lo flocheaba de aquí. Y se armaron los judíos. Mira lo que está pasando aquí con esto. Y se lo llevaron afuera y lo apedrearon. Le cayeron a peñonazo a Pablo, le dejaron muerte. Y Dios lo levantó de los muertos. Pablo podría haber pensado, pero si el Señor me iba a dejar vivo como quiera, ¿para qué tuvo que haber yo pasado que me cayeran a pedrar? ¿Para qué tuvo que haber pasado que me ofrecieron holocausto a mí? Todas estas cosas. Hermano, Dios tenía un propósito con todo eso, bendito sea el Señor. Mire, nada más usted leerlo hoy, es un propósito de Dios para que le sea de bendición. Mire, mire cómo funciona Dios. Le cayeron a peñonazos a Pablo hace 2000 años, para que usted hoy, 2000 años después, lo estuviera leyendo en Aguadilla y usted le fuera de bendición. Mire cómo piensa el Señor. El Señor ya sabía eso a 2000 años de distancia. Así es que funciona el Señor. Imagínate si uno se va a poner a altercar con él. ¿Sabes tú lo que va a pasar dentro de 30 segundos aquí? ¿Puedes controlarlo? Entonces, no podemos altercar con Dios. Vamos mejor a albergarnos debajo de sus alas y vamos a ponernos a su disposición, bendito sea el Señor, para que seamos felices. ¿Usted quiere ser feliz? ¿Usted es feliz? Recuerda que yo le pregunté ahorita. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, usted se deja llevar por el Señor, mire, usted va a ser feliz. ¿Usted quiere llegar más viejo? Pues mire, no ande. Ande tranquilo, mire, el Señor está repartiendo esto. Y vaya con calma, tranquilo. Y el Señor te va a ser de bendición. Mire, capítulo 42, 1 al 6, Job cayó en cuenta, hermano, 42 capítulos después, mire cómo le dice. Le respondió Job a Jehová y le dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Sí hay contestación? Job. Job es el que oscurece el consejo sin entendimiento. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, porque Job había dicho, yo entiendo que Dios tiene un propósito con esto. Dice, él no le atribuyó a Dios despropósito alguno al principio del libro. Pero eso no quiere decir que entendiera todo lo que Dios tenía detrás de eso. Él de una forma pasiva, algunos dirían estoica, aceptó ese designio que Dios le había dado. Pero dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, como dice, ahora puedo ver yo claramente que es que tú haces lo que tú desees. Y tú le das la bendición, según sea, a cada uno. Dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y ya él estaba en polvo y ceniza. ¿Y usted sabe el desenlace? Fue y le habló a los amigos. ¿Usted sabe a los amigos, verdad? El Eliud y todo aquello. Le dijo, mire, ustedes sí que están bien mal. Están mal, 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 y yo estoy a ley de procesarlos a ustedes tres. Pero ¿sabe de quién depende? De mi siervo Job. O sea, a él, a la oración de Job, escucharé hoy, para ver si no los paso por la piedra a ustedes tres. Así le dijo. Para no trataros afrentosamente, dice un poquito más fina la palabra del Señor. Entonces Job tuvo que ponerse a orar por ellos tres. El que estaba en polvo y ceniza, cubierto de llaga, y los perros le pasaban la lengua, y la mujer no lo quería. y había perdido todos los hijos y todas las propiedades. Entonces él tuvo que ponerse a orar por esos tres. Y oró por ellos y dice que Dios aceptó la oración de Job. Y entonces ahí empezó él a restaurar todas las cosas de Job. Y tuvo los siete hijos, las tres hijas. Y dice, las tres hijas, no había hijas más bonitas que ella sobre la faz de la tierra, decía, que las hijas de Job. Y todas las cosas Dios se las restauró. Y estoy seguro que su mujer también empezó a amarlo como mandaba. En lugar de decirle, maldice a Dios y muérete. Yo estoy seguro que va a transformar el corazón de esa señora. Y de una mujer fatua, la habrá hecho una mujer sabia y virtuosa. Así que Dios lo bendijo grandemente. Pero fíjese, hermano, usted se ha dado cuenta que no solamente había una bendición para que Job entendiera lo que Dios era y lo que Dios hacía, sino también esos tres amigos. Y usted dirá, Dios hizo pasar a Job por todo eso, que perdiera todo, que muriera su familia, que la mujer no lo quisiera, que se enfermara, estuviera todo lleno de llagas, que nadie lo pudiera ni querer ver de la peste que tenía, para que tres amigos de él entendieran que Dios es Dios y Él hace como Él quiere. Sí, Señor. Así mismo fue. Entonces, ¿cuántas cosas usted está pasando que más nunca son como las de Job? Y Dios también las usa para enseñar de su gloria y su palabra y su bondad a otras personas. Por eso es que nosotros no podemos quejarnos, tenemos que estar dispuestos a entender que Dios tiene un propósito. No entender los detalles, porque nunca los vamos a entender en muchos de ellos, mi hermanito. Yo quiero dejarle, mi hermano, el Salmo 103. ¿Okay? Ya sabe, no se queje. ¿Te has visto que a veces ponen en las tiendas por ahí en los sitios? No te quejes. Dice, hoy por ahí tanta cosa había andando y vi uno que le faltaban las dos piernas. ¿Te lo has visto? De momento me quejaba porque como que no iba caminando suficientemente rápido y me dolía un pie. De momento vi uno que le faltaban las dos piernas. Perdóname, Señor, le decía, cuando me quejo, porque yo tengo dos piernas, estoy sano. Y después seguía, después iba andando, que si tanta cosa, que si necesito espejuelos para ver, y vi uno que le faltaban los ojos. Y por ahí sigue, como que dice, y si tú así mismo, no te quejes. Es como si fuera una proclama. Viejísimo, yo lo he visto desde que yo soy chiquito. Y habla de esto mismo, hermano. Ahora bien, Salmo 103, 1 al 5, dice, bendice, alma mía, a Jehová, porque el cajo me prendió. Si me prendiera el carro, bendice alma mía a Jehová, dice ahí. Hoy comí a tiempo lo que quería, Señor, bendice alma mía a Jehová. No dice nada de eso, dice bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué condiciones dice? Ninguna. Bendice alma mía a Jehová y no olvides, ahora viene, ninguno de sus beneficios. Mire para allá, usted ha sacado cuenta de los beneficios de hoy, como el himno dice, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Y Dios, bendiciones Dios te mandará, y que cada minuto que pasa, cada segundo que pasa, Dios está dando bendiciones. ¿Usted está aquí hoy vivo? Dele gloria a Dios. ¿Todavía nadie se ha muerto aquí? Pues dele gloria a Dios también. ¿Dios? Sí, porque hay gente que se pone con esta tontería. Deja ver si Dios existe, que prende y apaga ese switch. ¿Por qué no dice, si Dios existe, que me liquide ahora? ¿Por qué no dicen eso? ¿Quieren probar a Dios de verdad? Que me dé un patatú fulminante y que caiga tres, dando como si fuera una sardina en el piso así y me muera en tres segundos. No prueban a Dios de esa forma. Prueban a Dios con un switch. Pero yo he escuchado esas sandeces de gente. Le digo que a uno se fíe, pero que le da, lo que le da ganas de, ¿verdad? De tostuzarlo, como uno dice, de las sandeces que están diciendo. ¿Cómo tú vas a altercar con Dios de esa forma, con esa necedad? Miren lo que dice aquí. Dice, Él es quien perdona todas iniquidades. La gente se pone a pensar de lo que Dios como que le debe a uno. Mire, Dios no le debe a uno. De la misma forma que Dios te bendice, nadie ha tomado en cuenta nunca que Dios se pasa perdonándote tus pecados. Cada vez que tú pecas, te arrepientes de corazón, Dios te perdona. Él es el que perdona tus iniquidades. Todas, dice. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. ¿Te has puesto a pensar el día que el carro no prendió? ¿O el día que el carro te dejó? Si era que ibas a caerte por un boquete, o que se iba a cruzar un camión y te iba a pasar por encima. No, porque uno no piensa eso nunca. Uno piensa que todo va a salir peaches and cream, por ahí para abajo. Piensa uno siempre. Y no piensa que Dios está protegiendo a uno con las cosas que suceden, hermano. Dele gloria a Dios cuando usted le pasan esas cosas. El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Se vio? Usted está de momento desganado. Ay, hoy estoy empejado. Algunos dicen, hoy yo estoy amontonado ahí. Ay, yo no quiero hacer nada. Dios tiene propósito contigo ese día, tiene propósito hoy. Pues no es actitud para tenerla, hay que darle gloria al Señor para todas las cosas. Hay otro que yo he escuchado, ay, porque a mí me pusieron a hacer esto. Ay, no se dan cuenta que yo, mira, hay otras personas mejores para hacer esto. He escuchado gente así protestando en la iglesia. Ay, mire, ¿a quién usted está sirviendo? Piense bien antes que venga Dios de allá arriba y toda una uñita así, se la tire a ver, y le dé por aquí. Diga, espérate, ¿qué pasó? Para que usted resetee, mire, Dios le ha dado la vida, Dios le ha dado la salvación, Dios perdona tus pecados, Dios te lo suple todo, Dios te da toda bendición y te da el privilegio de trabajar en su obra. Y usted le va a preguntar por qué las cosas son así. Por eso es que tenemos que estar, mire, completamente gozosos, privilegiados y calibrados con lo que Dios nos ha dado realmente. De momento usted está que hoy no me acepto, hoy no me quiere nadie, hoy yo soy así de esa forma. Lea el Salmo 103. Dice, hoy el que llena, mira, de bien tu boca, dice, como que dice, hasta la comida y todo, mire, todo, como si usted está comiendo las bendiciones del Señor, usted le bendice todo lo que Dios le da. Eso es lo que quiere decir ese salmista. Y lo hizo David, ese salmo. ¿Sabrá de lo que estaba hablando David? Bendito es ese. Así que, hermano, le dejo con esa exhortación. Stop whining. No se queje. No se queje. Dele chance al Señor. ¿Okay? No considere nada como que está perdido, como que está flojo, como que perdí tiempo, como que no hice esto, como que hice lo otro. Usted póngase en las manos del Señor. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Y el resto, Él se lo reparte a usted cuando le convenga y como Él decida. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Les invito a estar de pie, mi hermanito. Fíjense que no usé la palabra declaré ni una sola vez. Porque usted no le pone palabras en la boca al Señor. ¿Usted quiere estar en paz con Dios? Pues sepa que Él es el que reparte las órdenes y usted las obedece. You wanna be happy? Pues Él lo dice en su palabra, Él le manda y Él le dispone a usted las cosas. Y usted es feliz. Bendito sea el Señor. ¡Oramos! Vamos a orar. Padre Santo, Señor, en esta hora, te doy gracias por tu palabra y por la bendición de estar con mis hermanos hoy aquí en tu casa. Gracias, Señor, por toda bendición recibida de parte tuya. Y gracias, Señor, por toda instrucción que es parte de esa bendición. Por la tranquilidad y la paz que podemos tener aquí en este lugar, que es parte de tu bendición. Por haber visto a los hermanos, que es parte de tu bendición. Por haber estado tranquilo, Señor, y habernos levantado con bien y todo. Por estar vestidos, por estar aquí en salud, parte de tu bendición también. Gracias, Señor, porque ciertamente vemos que estamos en tu plan y que tienes un propósito con nosotros. No permitas que nosotros con necedad estemos entorpeciendo y tratando de redirigir ese propósito. Más bien, llévanos por el camino de santidad. Permítanos que nunca en ningún instante se nos olvide de dónde tú nos sacaste y dónde nos pusiste y el propósito que tú tienes con nosotros, mi Señor. Permita que estemos de mal humor, ni apagados, ni muertos, ni embobados, nada de estas cosas, Señor. Que ninguna de ellas te sirve, sino solamente estar manso, Señor, y estar contento, sumiso, Señor, y gozoso, para que podamos ser un buen instrumento en tus manos. Bendícenos ahora, Señor, y si en nuestro corazón, Señor, hubiera habido alguna de estas cosas, ciertamente en el mío, y entiendo que en el de todos mis hermanos también. Oh, Señor, límpianos y perdónanos. Permítenos ser mansos, Señor, sumisos, para que podamos hallar descanso para nuestra vida. Gracias, Señor, ahora por tu palabra y por esta bendición. Permite, Señor, que nuestras peticiones sean contestadas por ti. Y que tú, Señor, vayas poniendo, Padre Santo, delante de nosotros todas aquellas cosas, Señor, en las cuales tú nos vas a usar para tu gloria. Bendícenos ahora, Señor, y llévanos con bien a nuestras casas, Padre. En esta semana bendice también todo lo que hagamos, Señor. Prospera todo, danos gracias, Señor, en donde quiera estemos. Tráenos de vuelta también, Señor, este miércoles aquí, para orar y para estudiar tu palabra, Señor. Señor, bendícenos ahora cuando salgamos a la carretera. Guíanos con bien, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Dios me le bendiga, hermano. Salúdese ahí. Y nos vemos el miércoles. Recuerde que es miércoles esta semana.